Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Ecuador. El país andino acoge nueva ronda de diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia.
México. Periodistas denuncian ola de asesinatos.
Argentina. Comunidad universitaria protesta en Buenos Aires por la educación pública.
España. Presidenta de la Comunidad de Madrid defiende su honradez ante informe incriminatorio.
España. El Congreso reprueba al ministro de Justicia y a la cúpula fiscal.
España. El PSOE emplaza a Rajoy a dar la cara en la Audiencia Nacional.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se mostraron este martes optimistas ante el inicio de un segundo ciclo de conversaciones de paz en Ecuador, del que esperan avanzar en acuerdos que protejan a la sociedad civil del conflicto.
Los delegados colombianos, así como representantes de los países garantes del diálogo, desayunaron con el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, para iniciar en un valle cercano a Quito los diálogos directos. El presidente ecuatoriano dio la bienvenida a este proceso.
Créanme que todos esperamos con mucha ilusión que esos diálogos, pues, lo más pronto posible lleguen a un buen fin, como ya sucedió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y nuestra querida Colombia da un paso importante para encontrar la verdadera paz. Paz que también debe encontrar Ecuador y toda nuestra América Latina.
Ambas delegaciones agradecieron a Ecuador por el apoyo a las negociaciones que se llevaron en secreto durante 4 años y de forma pública desde febrero pasado. El representante de la guerrilla, Pedro Beltrán, se expresó al respecto.
Ese respaldo internacional es decisivo para que avance la paz en Colombia. Y ustedes han estado en el liderazgo de ese respaldo y nosotros lo agradecemos y lo reconocemos. Lo valoramos altamente. Entonces, eso no nos quita el trabajo a los colombianos de hacer la paz. No, nos ayuda. Pero ese respaldo es fundamental. Sobre todo en un momento en que hay vientos de guerra en el continente.
Por su parte, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, también se sumó a los agradecimientos.
El agradecimiento profundo de nuestro país por la hospitalidad que el Ecuador le viene prestando a estas negociaciones de paz de Colombia, que tanto significan para nuestro país.
La fase pública de negociaciones, de las que Ecuador es garante junto con Brasil, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela, se instaló el 8 de febrero en Quito, luego de casi 4 años de contactos confidenciales.
La segunda ronda, que debía iniciar el 3 de mayo, arrancó con el desayuno protocolario con Correa y un recorrido por Carondelet, y continúa en una antigua hacienda jesuita en Sangolquí, donde se desarrollan las pláticas en las afueras de Quito.
En la rueda inicial, que concluyó el 6 de abril, ambas delegaciones pactaron impulsar un plan piloto de desminado humanitario.
La indignación por el asesinato del periodista Javier Valdés se hizo escuchar en las calles de la norteña ciudad mexicana de Culiacán.
Amigos y compañeros del que fuera corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa recordaron el trabajo de Valdés, quien dedicó gran parte de su vida a dar voz a las víctimas de la violencia.
En la capital mexicana, el gremio también se solidarizó con la familia de Valdés y de otro centenar de periodistas asesinados desde 2010. Según el periodista Javier Armenta, su colega fue asesinado por mostrar la corrupción del sistema.
Los periodistas que estamos aquí hacemos distintos tipos de cobertura. A Javier lo mataron por cubrir asesinatos y desapariciones, por cubrir la corrupción que hay aquí en el sistema.
Por su parte, el periodista Marco Vizcarra responsabilizó al gobierno mexicano de estos crímenes.
En México decimos basta, que exigimos que haya esclarecimiento al Estado mexicano, que es cómplice por omisión, o por acción de estos crímenes, que denunciaremos a nivel nacional e internacional al Estado mexicano porque no garantiza algo que se ha incorporado en el derecho universal y en el derecho de la Constitución de este país.
Según Rogaciano Méndez, representante del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, estimó que el principal incentivo para continuar asesinando a periodistas es la impunidad de estos crímenes.
Lo que se necesita es una política integral y sobre todo mucha prevención. Nosotros hemos puntualizado, la principal prevención está en el ataque a la impunidad. Con un nivel de impunidad prácticamente absoluto, o sea, el 99.75% de los casos sin condena, pues es un mensaje muy claro. Tú puedes, perpetrador, perpetradora, puedes seguir agrediendo, puedes escalar la violencia, pasar de una amenaza a una agresión física e incluso a un asesinato sin que tengas que rendir cuentas ante la justicia.
México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer la profesión en América Latina. Un total de 52 periodistas han sido asesinados desde el 2010 y suman 122 comunicadores muertos desde el año 2000, según el recuento de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Agrupaciones estudiantiles argentinas y de docentes del ámbito universitario se manifestaron en Buenos Aires en defensa de la universidad pública y para reclamar un aumento salarial para los profesores.
Carlos De Feo, secretario general de la Confederación de Docentes Universitarios, indicó que la negativa del ministro de Educación de Argentina es una muestra del desinterés del gobierno en el reclamo de los docentes, por lo cual estos decidieron declarar una semana de paro.
El ministro no participa de las reuniones de la paritaria y estamos negociando con funcionarios de segunda, tercera línea, lo cual deja a las claras la importancia que le da este gobierno a la negociación paritaria. Y esto, nosotros en función de esto y de la poca visibilidad que tenía el conflicto en los medios concentrados que hay hoy en la Argentina de comunicación, decidimos en la semana pasada, en conjunto con todas las federaciones, una semana de paro.
La marcha, que comenzó en el Congreso y se desplazó hasta el Ministerio de Educación, se produjo después de que la semana pasada los dos gremios principales de profesores universitarios, la Federación Nacional de Docentes Universitarios y la rama CONADU Histórica, convocaron una huelga durante toda la semana, la más extensa de los últimos 12 años.
Octavio Mirono, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, resumió los reclamos de los docentes.
Hoy estamos en una movilización muy importante, federal. Todo el país está nucleado en esta marcha federal universitaria, reclamando al gobierno nacional una pauta de recomposición salarial acorde a la pérdida que hemos tenido el año pasado y en vista a una previsión inflacionaria del orden del 25%. Eso conforma un reclamo del 35% para el salario y a la vez, junto con el movimiento estudiantil, en un planteo de que estamos dispuestos a defender la educación pública de nuestro pueblo que ha luchado tantos años para conseguirla.
Además de reclamar una subida salarial del 35% para compensar la inflación de 2016, los referentes de los gremios exigen un mayor presupuesto para las universidades nacionales. También instan al gobierno a readmitir a los 500 científicos despedidos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido su honradez y se ha referido al informe elaborado por la Unidad Central Operativa que pide investigarla por los delitos de prevaricación y cohecho de adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, como una relación de juicios de valor sin fundamento jurídico.
Tengo, como les decía, una dilatada trayectoria política de servicio público siempre. Creo que mi trayectoria está ahí y ahí están también mis bienes. Yo soy una persona que se dedica a trabajar, que desde luego no estoy en política para enriquecerme y no tengo ningún bien, vivo de alquiler, no tengo propiedades, no tengo acciones, tengo una cuenta corriente más bien mermada, de hecho, desgraciadamente para mí. Pero tengo una cosa que vale muchísimo más que todo eso, que es la satisfacción del deber cumplido y sobre todo la tranquilidad que da el poderse acostar por las noches con la conciencia muy tranquila de no haber cometido nada ilegal. Y por eso no voy a consentir que nadie, absolutamente nadie, ni ningún partido político quiera intentar sacar rentabilidad de esto poniendo en cuestionamiento, en duda mi honradez, porque eso yo no se lo voy a consentir a nadie, porque mi honradez es el mayor valor que yo tengo en mi vida.
Tras destacar su tolerancia cero contra la corrupción desde el minuto uno y asegurar que colaborará con el juez en lo que se necesite, la presidenta del Partido Popular de Madrid aclaró cuál fue su papel en Fundescam, identificado por los agentes de la UCO como el elemento central para la financiación irregular de las campañas electorales del Partido Popular de Madrid.
Cifuentes ha indicado que ni en 2009 ni en 2011, años a los que hace referencia los contratos de la Asamblea, pertenecía a Fundescam, pues empezó en 2005 y lo abandonó en 2008.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, perdió la confianza del Congreso. Todos los grupos de la Cámara, a excepción del Partido Popular, votaron a favor de su reprobación y pidieron la destitución de la cúpula de la Fiscalía.
Continuamos con las votaciones correspondientes a la moción consecuencia de interpelación. Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Justicia como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. Presentes 341, sí 207, no 134, abstenciones ninguna. Queda aprobada la moción.
Catalá fue castigado políticamente por sus injerencias en la acción de los fiscales para intentar proteger a los cargos de su partido imputados en casos de corrupción.
Pese a todo, el ministro seguirá en su puesto porque las mociones de reprobación no son jurídicamente vinculantes para el gobierno y Mariano Rajoy, que es quien nombra a los miembros de su ejecutivo, ya ha advertido que mantiene intacta su confianza en él.
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha emplazado este miércoles a Mariano Rajoy a ser fuerte y dar la cara ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, en vez de testificar por videoconferencia.
Si usted quiere hacer creer a la ciudadanía, nosotros ya no nos hace creer nada, que en serio está luchando contra la corrupción, hombre, renuncie a sus privilegios y vaya a declarar en persona a la Audiencia Nacional. Se lo puedo decir de otra forma. Señor Rajoy, sea fuerte, dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma.
Rajoy fue citado como testigo en la pieza separada de la primera época del caso Gürtel, en la que el juez reclama que el presidente del gobierno aporte todos los datos que tiene sobre este caso de corrupción que afecta a la financiación irregular de su formación, el Partido Popular.
Al declarar como testigo, Rajoy se compromete a decir la verdad y si miente, podría incurrir en un delito.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.